Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Inma Merino. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Recién aterrizados en Barajas, desde México, con la ya habitual mezcla de sensaciones, con el jet lag, con el descoloque horario habitual, con el típico descontrol de emociones, o sea, la hispanidad, el orgullo, el riesgo, el futuro, la inseguridad, la emigración, los desaparecidos y un futuro, como digo, lleno de posibilidades. Bueno, en estas que Paloma Serrano, Rubén Corral, Mata y yo hemos aterrizado en Madrid, encendemos el móvil y te encuentras con las neuras de Pere Aragonés, con la obsesión del gobierno entero contra Isabel Díaz Ayuso, con nuevos detalles de las cosas de Begoña Gómez con sus amigotes y con un suceso atroz en la autovía Sevilla-Cádiz. Un camionero arrolla un control, mata a 6 personas, entre ellos 2 guardias civiles. Aún dentro del avión, camino de la T4, la satélite, abro el WhatsApp y me encuentro con un poema que me envía mi admirada hermana Antonia, misionera en Kiev, felicitándome por el Día del Padre. Y me ha venido la imagen y el recuerdo de mi padre en este 19 de marzo, San José, y me lo imagino analizando la actualidad española y le recuerdo discutiendo con la gestoría para este trimestre del IVA, los seguros sociales, pensando ya en la declaración de la renta dentro de un par de meses. Así que hoy, Día del Padre, felicitémonos por los aludidos y recordemos a los padres que ya no están. En este sentido, planteo un ejercicio de melancolía, de recuerdo, de homenaje, algo así como: ¿qué estaría diciendo papá si...? ¿Qué estaría diciendo mi padre, que, por cierto, aprendió a leer y a escribir en la mili? Un tipo como tantos, que trabajó como una bestia toda su vida. ¿Qué estaría diciendo de Koldo, de Ábalos, de los trapicheos de Begoña con Hidalgo y con Aldama? Me lo imagino despotricando contra esta chusma mientras hacía caja por la noche, calculando cuántos impuestos y cuántos gastos saldrían de la recaudación del día. Y se le revolverían las tripas al pensar cómo esta panda de golfos se gastó el dinero en jovencitas y en karaokes, mientras él desgastaba sudando chaquetillas y suelas detrás de la barra y haciendo cafés. Me imagino a mi padre cambiando de emisora cada vez que oyera el nombre de Puigdemont, de la Amnistía o de la Generalitat. Pensándolo así como: vaya panda de jetas, de lunáticos, de vagos. Algo así como: qué lejos están de la realidad y del día a día de tanta gente normal y corriente trabajadora. Me imagino a mi padre hoy, 19 de marzo, escuchando el telediario o este informativo, viendo a medio gobierno despotricando descaradamente contra Isabel Díaz Ayuso. Y él, me lo imagino defendiendo cómo la Comunidad de Madrid permitió, al menos, abrir los comercios y negocios lo antes posible tras la pandemia, para trabajar como un cabrón. Y le veo otra vez revolviéndose en la silla con las cosas de María Jesús Montero, con las sandeces de Yolanda Díaz sobre la hostelería. Y también le veo opinando sobre los 2 guardias civiles muertos en ese control entre Sevilla y Cádiz junto a otros 4 ciudadanos por culpa de un camionero despistado, pobre hombre. Un conductor que ha arruinado su vida y la de muchas otras familias. Y me imagino a mi padre elogiando a los camioneros por las carreteras nacionales de un solo carril y a aquellos guardias civiles en lo alto de los cambios de rasante. En fin, 19 de marzo, San José, buen día, en mi caso y en el de la mayoría, para recordar a quien nos inculcó nada más y nada menos que valores como el esfuerzo, el trabajo, el honor la honradez y la humildad. Así que feliz Día del Padre. Bueno, y mi postdata. El joven de 20 años, detenido la pasada semana por empotrar una excavadora en la sede del PSOE en Almendralejo, va a pedir acogerse a la ley de amnistía. Lo ha dicho su abogado Armando Rodríguez, es un genio. El letrado ha especificado que su cliente debe tener el mismo derecho para acogerse a la ley de amnistía que los separatistas catalanes. Dice que la exclusión de otros grupos vulnera el principio de igualdad ante la ley. Claro, tú rompes la puerta de una sede de un partido y te meten para adelante. Das un golpe de Estado y te amnistían, coño, pues yo también. Si realizó la acción delictiva para protestar contra la política del gobierno de España, debe tener el mismo derecho a acogerse a la ley de amnistía. Eso defiende su abogado. ¿Y sabes qué? Tiene toda la razón.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 19 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Asesinada una mujer en Ribeira, en A Coruña, presuntamente a manos de su pareja.
Joder, vaya semanita. La policía investiga el caso como un posible crimen machista, otro. Al parecer, el hombre asesinó a la mujer y después intentó suicidarse, aunque finalmente ha sido trasladado al hospital. Ocurrió en una vivienda. Los vecinos cuentan que escucharon una fuerte discusión.
El padre que mató a sus hijas en Almería utilizó pesticida para envenenarlas.
La bestia esta se suicidó horas después de cometer los asesinatos. Tenía un juicio pendiente por malos tratos contra la madre de las niñas y una orden de alejamiento. El acuerdo le permitía pasar tiempo con las niñas los fines de semana y en algunos periodos. Ya le vale.
El Senado, con mayoría del PP, planteará un conflicto de competencias con el Congreso por la ley de amnistía.
Si el Congreso no retira la ley en un mes, tendrá que pronunciarse el Constitucional. Hoy la mesa del Senado la ha admitido a trámite. Se hará a través del procedimiento ordinario y se podrá extender hasta el 16 de mayo.
Pere Aragonés quiere que Cataluña recaude todos los impuestos y transferir un cupo al Estado.
Supondría salir del régimen común autonómico y pasar al modelo del País Vasco y Navarra. Ahora mismo, Cataluña recauda el 9% de los impuestos. El gobierno dice que quiere alcanzar un acuerdo en materia de financiación autonómica que afecte a todas las comunidades y no solo a Cataluña, no se lo creen ni ellos.
Bruselas pide igualdad de trato entre el castellano y el catalán en las aulas en Cataluña.
En un informe solicita a las autoridades catalanas y españolas que garanticen el derecho a estudiar en los dos idiomas. También piden que no se discrimine a ningún niño por hablar castellano. Lo más curioso es lo que ha votado el PSOE. Sí, sí, míralo, es otro escandalazo, pero da igual. Más.
Israel dice haber matado a 50 terroristas de Hamas en la operación dentro del hospital de Sifa en Gaza.
Se han detenido a 180 sospechosos. El ejército israelí mantiene el operativo en la ciudad. La ONU denuncia que las restricciones de Israel a la ayuda humanitaria en Gaza puede ser considerado un crimen de guerra.
Dani Alves pide a la Audiencia de Barcelona su puesta en libertad hasta que la sentencia no sea firme.
El futbolista dice que cree en la justicia, que no va a huir. La Fiscalía rechaza la petición y mantiene elevar la condena a 9 años de cárcel. Alves está condenado a 4 años y medio por violar a una mujer en una discoteca de Barcelona. Y nos quedan los deportes, Nek.
Y hay malas noticias. En el Real Madrid, Courtois se ha vuelto a lesionar. Tiene una rotura de menisco en la rodilla derecha. Tendrá que ser operado. Dice adiós ya el portero al resto de la temporada. Y también hay baloncesto hoy. Tenemos jornada de Euroliga. Acaba de empezar el Alba Berlín-Real Madrid. Y a las 8:30, Partizan de Belgrado-Basconia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Chubascos y tormentas localmente fuertes en zonas del norte y el centro peninsular, niebla en la costa catalana, en Baleares, cielos nubosos, nubosidad también en el norte de Canarias, donde no se descarta alguna precipitación débil en las islas montañosas. Las temperaturas descenderán este miércoles, pero por ahora se nota que estamos a punto de recibir la primavera. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 11 grados y máximas de 22 grados. Viento fuerte en la costa de Galicia y en Canarias.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Te contamos dos cositas más. Mañana se realizarán las autopsias a los 6 fallecidos tras ser arrollados por un camión que no ha frenado en un control de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Sevilla. Los 2 agentes de la Guardia Civil serán trasladados después hasta Logroño, donde se instalará la capilla ardiente. Eran miembros del GAR. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Los 2 fallecidos agentes del GAR, el Grupo de Acción Rápida de la Benemérita, realizaban su trabajo en la zona en comisión de servicio. Advierte nuestras fuentes en el Instituto Armado que, aunque se practican controles aleatorios, a esas horas de madrugada, en muchas ocasiones eran las 4:40 de esta noche, se cuenta con información previa. Se busca algo concreto, en este caso, en la antigua P4, hoy ya una autovía que no es de pago, por la que se mueve buena parte de la droga entre Cádiz y Sevilla. De los 4 civiles fallecidos, 2 de ellos, nos aseguran fuentes al tanto del operativo, tendrían antecedentes. Todas las víctimas son hombres de localidades como Ceuta, Dos Hermanas, Barbate o Vizcaya. El camionero de Huelva ha sido enviado a prisión por el juez por 6 homicidios por imprudencia y 3 delitos de lesiones graves por imprudencia. Los cuerpos del cabo Eneco, 36 años, mañana cumplía 37, y de su compañero de guardia Juan Jesús, 34, serán trasladados, como decías, este miércoles tras las autopsias a Logroño, base del GAR, donde quedará instalada la capilla ardiente. La viuda del cabo Eneco, según hemos sabido, es también guardia civil, destinada junto a su ya difunta pareja en Vitoria. El ministro del Interior o su número 2 probablemente condecorarán mañana a esos 2 miembros del GAR en la capilla en Logroño.
Y justo cuando se cumple un año de la aprobación de la ley trans en España, otros países de Europa están dando pasos en sentido contrario. En Francia, un grupo de senadores quiere prohibir los tratamientos y cambios de sexo en menores de edad. Vamos, que lo estamos haciendo cojonudamente. Corresponsal Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Un grupo de senadores ha realizado una comisión de investigación sobre el transgénero en menores y denuncian que se apliquen tratamientos hormonales y quirúrgicos sin tratar a fondo el problema, como explica en BFM la senadora Eustache Brinio. Vemos que entre los adolescentes hay muchas más niñas que niños que se plantean este tema. Preguntémonos por qué las niñas se sienten tan mal, por qué se plantean estas cuestiones. Acompañémosles porque otro tema es la ausencia de servicios pedopsiquiátricos. Denuncian también el abandono de los padres, a los que en lugar de ayudar se les culpabiliza diciéndoles que no acompañan a sus hijos por donde ellos quieren ir. Según Stas Brinio, las cifras de tratamiento han explotado en los últimos 10 años, con consecuencias irreversibles que han llevado a los países más avanzados en este tema a echar marcha atrás. De ahí que, siguiendo el paso del Reino Unido, los senadores republicanos hayan decidido presentar un proyecto de ley antes del verano para que en Francia se prohíba todo tratamiento hormonal o actos quirúrgicos antes de los 18 años.
Es martes, el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, el martes el foco lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal estás?
Oye, hoy vienes a contarnos algunas novedades que leí esta mañana en el avión. Las he leído en el Confidencial en torno a unas de las sombras del ministro Marlaska, o al revés. Me refiero a su pulso con el coronel todavía, Pérez de los Cobos. ¿Qué ha pasado, Reque?
Todo el mundo recuerda que Diego Pérez de los Cobos es el coronel que fue cesado por Marlaska en 2020 al negarse a informar a sus superiores políticos de una investigación judicializada que afectaba al gobierno. El año pasado el Tribunal Supremo decretó que aquel cese fue ilegal, Marlaska tuvo que reponer al mando en su puesto, pero en paralelo ambos mantuvieron otro frente abierto. Tiene que ver con el ascenso pendiente a general de Diego Pérez de los Cobos. En función del escalafón le hubiese tocado ascender hace tiempo, porque era el primero de su promoción, pero en interior se ha ido dando prioridad a otros candidatos y la cosa terminó como casi siempre, en los tribunales. Hasta ahora las resoluciones le iban dando la razón al coronel, pero pasa el tiempo y el ministerio ha ido postergando su ascenso total, que ha emprendido una vía nueva en la que pide la intervención del propio Consejo de Ministros.
Reque, ¿en qué consiste esta nueva vía?
El Tribunal Supremo determinó que Interior estaba relegando a Diego Pérez de los Cobos para el ascenso. Llegó la justicia a anular el nombramiento de un mando al que habían primado antes que al coronel para ocupar la jefatura de zona de Valencia. Y lo que hizo Interior fue asumir el fallo, pero volvió a nombrar exactamente al mismo mando poco después. Eso lo que hace es obligar a Pérez de los Cobos a recurrir hasta el infinito los nombramientos de Interior, pero sin consecuencias prácticas de ningún tipo. Y en este caso, el tiempo juega en su contra. Por eso, como te digo, ha pedido al Tribunal Supremo que, además de anular el nombramiento, exija al Consejo de Ministros que le nombre ya general.
¿Por qué dices que el tiempo juega en su contra?
El tiempo juega en su contra porque aquí es clave la edad del coronel, te explico, Ángel. Diego Pérez de los Cobos tiene ahora 60 años. Si un coronel no asciende a general de brigada antes de cumplir los 61 años, se tiene que retirar forzosamente, marcharse a su casa aunque no quiera. Pero si logra ascender al rango siguiente, puede alargar la carrera 2 años más. Y Pérez de los Cobos cumple 61 años en los próximos meses. Si luego siguiese ascendiendo, podría incluso llegar hasta los 65 años en activo. Es decir, que está en una cuenta atrás, en un contrarreloj, para saber quién va a ganar este segundo asalto del pulso, si Diego Pérez de los Cobos o el ministro del Interior, al que Pedro Sánchez mantuvo en el cargo en contra de muchas de las quinielas que le daban ya por amortizado.
Oye, ¿por qué esto se enmarca dentro de una, no sé, de una batalla?
Pues así lo entiende el coronel, que muchos le recordarán también porque fue el mando único de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Lo que cree Diego Pérez de los Cobos es que esto es efectivamente una represalia del ministro por haberse negado en su día a informar de cómo iban las investigaciones de sus subordinados en la Comandancia de Madrid sobre aquella investigación, no sé si recordarás, que escrutaba las decisiones que tomó el gobierno al autorizar la manifestación del Día de la Mujer del año 2020 en el 8M, justo a las puertas de la pandemia. Una causa, por cierto, que también acabó archivada.
Sí, aquello fue una excusa, ¿eh? Yo estoy convencido que el tema era mucho más de fondo. No solo el tema catalán, la excusa era la pandemia, pero habría que rascar un poquito en Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno. En fin, continuará. Gracias, Reque.
Gracias, Ángel. Hasta
adiós,
luego.
Chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Francisco Toscano es subdelegado del gobierno en Sevilla. Hola, Necane.
¿Qué tal, Ángel? Y ha dado detalles sobre lo que ha podido ocurrir en los palacios en Sevilla, donde 6 personas han muerto arrolladas por un camión.
Cuando hablaba del giro brusco, parece que lo que hace es un movimiento, no se sabe bien si un frenazo o un volantazo, hablando de manera coloquial. Y bueno, sabéis perfectamente que las cargas de esos vehículos generan lo que comúnmente se llama el efecto tijera, ¿no?
Auxiliadora Díaz Velázquez es titular del juzgado de violencia contra la mujer en Las Palmas.
Ya ha estado en Mediodía, donde se ha referido al caso de las niñas asesinadas por su padre en Almería. En estos casos donde hay violencia hacia la madre, la pregunta es si pueden suspenderse las visitas.
La norma la tenemos, la norma existe y por lo tanto será necesario pues que por parte de todos los operadores jurídicos se lleve a cabo su aplicación. Y sobre todo, repito, porque esto es una cuestión de concienciación social. Y día a día me doy cuenta de que esa concienciación social en relación con los menores, si bien es cierto que se ha incrementado con respecto a las mujeres sobre los menores, todavía se sigue pensando de que un maltratador puede ser un buen padre.
Francina es una funcionaria de prisiones en Cataluña.
Hoy se ha producido una tregua en las protestas de los funcionarios, pero en los próximos días van a seguir con las manifestaciones. Piden reforzar su seguridad en las cárceles y la dimisión de la consejera de Justicia.
Y son ellos los responsables de que continúen cada día porque no tienen un poco de dignidad y dimiten. Y en este marco ya quiero decir que si ellos no quieren dimitir, señor presidente del gobierno, usted tiene la potestad de cesarlos. Céselos, por favor. Estamos muy dolidos, estamos consternados.
Inés Guardiola es la abogada de Dani Alves.
Y habrá que esperar unos días para conocer si la Audiencia de Barcelona deja en libertad provisional a Dani Alves como él ha pedido. Defiende su inocencia, asegura que no se va a fugar.
El señor Alves ha manifestado él mismo que nunca va a huir de la acción de la justicia, que sigue creyendo en la justicia y que esperará hasta que se resuelva el procedimiento. Hemos interpuesto recursos todas las partes, la pena es muy inferior a las solicitadas por las acusaciones y en cualquier caso tenemos que esperar una sentencia firme que podrá tardar y por eso he solicitado la libertad provisional.
Y el sonido musical, Rafael.
Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rosas en el mar.
Rafael, que ha sido muy tajante en decir que no se va a retirar.